Buenas tardes, desde esta recién inaugurada edición de Revista de Filosofía, que como probablemente ya sabéis, ha pasado en este nuevo curso a las 19:25 horas de los domingos, 18:25 en Canarias. Un saludo a todos. Revista de Filosofía es un programa de la Facultad de Filosofía de la UNED que coordinan Antonio García Sánchez Mases y Francisco José Martínez. Un programa que se iniciaba el pasado domingo comentando el foro sobre el hecho religioso que organiza el Instituto de Fe y Secularidad y que este año se refirió a religión y frontera. Empezamos comenzando una de las ponencias del foro, la de Javier Muguerza, sobre la vigencia del cristianismo. Las otras dos fueron las ponencias de José Antonio Estrada y José María Mardones. Vamos a seguir comentando esta ponencia, la de Muguerza, con nuestro invitado del pasado domingo, que nos acompaña de nuevo hoy, un viejo amigo de este programa, Manuel Freijo, que es catedrático de Filosofía de la Religión aquí en la UNED y que fue el interlocutor de Muguerza en esta mesa. Y vamos a referirnos, siguiendo con la tesis de Javier Muguerza, de qué modo puede servir, partiendo también de la muerte de Dios, un cristianismo sin Dios. Nos acompaña, como es habitual, Antonio García Sánchez Mases, también como la pasada semana. Antonio, Manuel Freijo, muy buenas noches a ambos.
Buenas tardes, tenemos hoy con nosotros a Manuel Freijo, catedrático de Filosofía de la Religión de esta Facultad de Filosofía de la UNED, y como saben los oyentes que nos acompañaron el domingo pasado, pues vamos a intentar continuar en esta reflexión sobre lo que ha sido en este año el foro sobre el hecho religioso, que versaba sobre el tema de cristianismo, religión, frontera, y estuvimos hablando de la ponencia de Javier Muguerza y de otras ponencias, y estábamos centrando un poco el debate, al hablar de la ponencia de Javier Muguerza, en el esfuerzo verdaderamente importante que le hace, y que cuando salga publicado, pues naturalmente recomendaremos a nuestros oyentes, de ver qué se puede mantener, qué puede pervivir del cristianismo, un poco la tesis de él de un cristianismo sin Dios, de la muerte de Dios como un hecho sociológico, cultural, moral, incontrovertible, pero de la necesidad de mantener una razón ética que pueda dar cuenta de los valores, que pueda de alguna forma apostar por el ser humano, ya sin tener un apoyo ni protológico ni escatológico. Y yo le decía un poco a Manuel Freijo, que ya que él utilizó Javier Muguerza, su figura como interlocutor, que en un momento determinado, al hacer referencia a la obra de Manuel Freijo, Muguerza dijo, bueno, yo tuve deseos de comentar este libro de Freijo, y en algún momento pues estuve a punto, no pude después por problemas personales llegar a terminar de escribirlo, pero me hubiera gustado escribir algo así como La Vuelta de San Manuel Bueno Mártir, es decir, el recuerdo un poco de la figura de la gran novela de Unamuno, de aquel predicador que de alguna forma cuando tenía que entrar en ese momento que del credo, cuando dice aquello que al tercer día resucitó, él se callaba porque él de alguna forma pensaba que eso no era factible o no era plausible, es decir, que de alguna forma ese consuelo podía seguir manteniéndose de cara a muchos que preferían creer eso, pero él no lo llegaba a creer. Y de alguna forma ahí esa idea un poco de consuelo que tiene la religión, que cumple esa función para muchos seres humanos, plantea la interrogante de en qué medida hay que respetar esa función consolatoria o en qué medida la filosofía de la religión debe preocuparse y preguntarse por la verdad de la religión más allá de la función que pueda cumplir. Es decir, y ahí pues, hubo un cierto debate entre los dos, entre Muguerza y Freijo, de qué importancia damos a la verdad, qué importancia damos al consuelo dentro de lo que es la religión. Yo quisiera que Manuel Freijo ahondara un poco en este primer punto para empezar este segundo programa.
Muy bien, muchas gracias. Javier Muguerza se basaba en una parte de su ponencia en dos libritos míos. Uno es El cristianismo, una aproximación, y otro es El futuro del cristianismo. Y yo creo que, a pesar de que él enumeró siete libros que habían salido en 1997, eligió estos dos míos quizá por la peculiaridad que tienen, que es que, bueno, pues es una aproximación al cristianismo y a su protagonista principal, Jesús de Nazaret, es una aproximación, diríamos, un poco a palo seco, sin pedir subvenciones a la fe, ni al Espíritu Santo, ni al magisterio, ni a la tradición de la Iglesia, y no porque desprecie ninguna de esas magnitudes, que lo digo allí en el libro, que no las desprecio, sino porque era un poco el intento de ver qué se puede decir de Jesús cuando se prescinde de todo eso, y qué se puede decir de él y del cristianismo desde un nivel, diríamos, puramente histórico, filosófico, y desde una teología fundamental, ¿no? ¿Cómo queda lo de Jesús cuando uno se aproxima a él? Quizá fue eso lo que atrajo a Muguerza, ¿verdad? Que otras cristologías como la que acaba de publicar Olegario González de Cardedal, que se titula La entraña del cristianismo, un libro de 500 páginas, bueno, que salió, lo he leído después porque salió por las mismas fechas que los míos, realmente es un libro impresionante, pero un libro que, como diría Karl Rahner, es en algún sentido inmanente al sistema, que ya presupone todo, ¿no? Presupone la verdad del cristianismo, y entonces se trata únicamente de explicitar eso de una forma muy brillante y muy rica, que lo hace Olegario, ¿no? Pero lo mío no, lo mío es más modesto, es de obrero de la construcción que intenta, partiendo de abajo, ver si llega a algo. Olegario parte de arriba, partiendo de arriba siempre salen las cuentas, partiendo de Dios siempre se llega a Dios, pero partiendo de abajo, partiendo de la realidad humana en la que nos movemos, ¿no?, partiendo del dolor, del sufrimiento, de los terremotos, de las enfermedades, de todo lo que estamos viviendo, pues ya todo eso se hace mucho más difícil. Y supongo que este talante, este espíritu así un poco de pregunta, de interrogación, de problema, es lo que llevó a Javier Muguerza a fijarse en estos dos libros míos, que por otra parte son muy inferiores a los demás que se publicaron en el 97, ¿no? Entonces, yo ahí, en cambio, hay una diferencia muy grande con Muguerza, que yo, como también soy teólogo, y tuve grandes maestros en teología, como Rahner, como Bullman, como Pannenberg, como Moltmann, quiero ser muy justo con el cristianismo, lo mismo que uno quiere ser justo con todo el mundo, ¿no? Pero claro, yo no puedo hablar de un cristianismo sin protología ni escatología, porque a mí esto, aunque yo no crea en la protología ni en la escatología, lo que no puedo es decir que el cristianismo es concebible sin ellas. Históricamente y desde sus contenidos, el cristianismo no es concebible sin esa protología y sin esa escatología, es decir, sin esos orígenes amables de los que hablábamos al principio, sin esa creación y sin ese final bueno, diríamos, sin ese final feliz de una resurrección, ¿no? Lo que ocurre es que yo, concediendo, y quizá de nuevo Muguerza por eso se arrimó un poco a estos libros, ¿no? Concediendo yo que eso es esencial al cristianismo, sin embargo, confieso ahí que yo no soy capaz de asumirlo. Lo ligo al cristianismo, no puede desligar eso del cristianismo nadie que se haya sentado en los bancos en los que daba clase Karl Rahner, en las aulas de Münster, no puede uno hacerlo. Eso te ha impregnado de tal forma que no puedes hacerlo. Pero, sin embargo, sí digo que yo no puedo personalmente el asumir eso tal como lo asume la teología y tal como lo asume el cristianismo. Y aquí empalmo con lo que tú decías de San Manuel, ¿verdad? Precisamente esa novela que Unamuno decía que era su novela más teológica y más filosófica, las dos cosas al mismo tiempo. Unamuno se plantea ahí de una forma desgarrada, pues que tampoco él se siente, a pesar de que mira que él tenía apego a su yo y tenía apego a la inmortalidad y no quería que le arrebataran su yo de ninguna manera y quería volver a vivir, pero a pesar de todo se daba cuenta de que eso realmente es un reto enorme, de que hace falta mucha imaginación para imaginar, pues es una reconstrucción final de todo lo que ha sido, de todas las personas que han vivido, y que eso vuelva de nuevo a reconstruirse, pues para Unamuno naturalmente era difícil de concebir, y por eso creó esa figura tan desgarrada de San Manuel, ¿no?, que él se encuentra con que tiene que predicar algo que a él mismo le resulta bastante inconcebible, ¿no? La figura de San Manuel Bueno Mártir. Y bueno, y ahí entraba el tema del consuelo, ¿no? San Manuel no quiere transmitir a sus feligreses sus dudas porque teme que se les derrumbe el consuelo. Y entonces prefiere que sigan Bueno, pues creyendo en eso a pesar de que él pues no pueda, ¿no? Entonces, bueno, este es un tema muy importante. Yo siempre digo que yo el consuelo de los demás lo respeto mucho, y que creo que uno solo puede jugar con el propio consuelo. Si uno no necesita consuelo, puede prescindir de él, pero para mí el de los demás es sagrado. Esto no significa que yo dé al cristianismo únicamente una función de consuelo. Yo creo que en los dos libros que he citado me esfuerzo también por el aspecto veritativo del cristianismo, y me esfuerzo por el aspecto sustantivo, por ver en qué sentido se puede acceder a la verdad del cristianismo. Pero comprendo posturas como la de Unamuno, en la cual, y bueno, no es que la comprenda, es que la participo, es que el aspecto veritativo, yo en esos libros declaro, esos dos libros son la crónica de un fracaso mío personal, me declaro incompetente para llegar a la verdad del cristianismo. Cuento que partí con mucho entusiasmo, creyendo que un día me iba a saber el cristianismo, y que un día pues yo iba a poder explicar su verdad y participar de ella.
Quizá para claridad a nuestros oyentes, había que decir que te puedes declarar incompetente no sobre para saber lo que es el cristianismo, que poca gente en España sabe lo que es el cristianismo tan claramente como tú. Otro asunto distinto para saber si lo que el cristianismo propone es verdad. Puede ser incompetente para definir si es verdad o no, pero para definir lo que es como técnico que lo ha conocido, ahí yo creo que eres completamente competente. Asunto distinto es que eso ya te transcende a ti, si tú puedes ser capaz, o si alguien puede ser capaz, más allá de la apuesta personal de cada uno, definir si eso que propone, si eso que promete es verdad o no. Pero para definir qué es lo que realmente propone, promete, por aquello por lo que aporta el cristianismo, pocos técnicos tan competentes como Manuel Rejón.
Muchas gracias, pero incluso eso a medias. Incluso fíjate que el cristianismo hoy son 20 siglos de historia, de filosofía, de son muchas cosas. El cristianismo ha bebido en muchas fuentes, precisamente porque es difícil saber incluso qué es el cristianismo. Es por lo que ha habido tantas herejías, tantos cismas a lo largo de la historia, y realmente incluso a un nivel intelectual es muy difícil también saber qué es el cristianismo.
Es inagotable, ¿no? Porque como tú decías al citar las obras, pues está también, por ejemplo, la de Hans King, que es una cantidad enorme de páginas de ver los distintos paradigmas, el católico romano, el de la reforma protestante, el del diálogo con la ilustración en la modernidad, el último ya de diálogo en un fin de siglo transmoderno y de alguna forma de diálogo entre las civilizaciones. O sea, es inagotable. Ahora, dicho esto, hay un punto que has dicho al contrastar tu obra con la de algunos de los citados, por ejemplo la de Olegario González de Cardedal, que es la idea desde dónde se comienza a trabajar o por dónde se comienza. Tú decías, se puede empezar desde arriba, salen las cuentas, se puede empezar desde el dolor, desde el sufrimiento. A mí me interesa que tú intentaras decirnos alguna palabra sobre este tema en relación a la ponencia que dio Juan Antonio Estrada, donde al plantear este tema, a mí me impresionó mucho que él decía, bueno, hay como tres, digamos, formas de Dios. Un Dios deísta, que puede llegar a ser el Dios ocioso, el Dios que no interviene, el Dios que no se le espera. La segunda imagen él daba en el dolor, en el sufrimiento, la crítica de Nietzsche a lo que llamaba el Dios vampiro, el Dios que de alguna forma penetra en el momento que se está en la situación de mayor calamidad, porque los seres humanos tienen que recurrir a esa compensación. Y después, él decía, en momentos determinados donde en un cierto humanismo posmoderno, sin heroicidad, hay un cierto Dios innecesario, porque la religión va desapareciendo del horizonte en la medida que más que hablar del mal, se habla de males más específicos, de males más concretos. Y al final él de pronto hace un análisis donde dice, incluso aunque hubiera un happy end final para las víctimas, en el tema de la reconstrucción, a mí no se me acallan las preguntas, porque eso me plantea el interrogante de cómo puede haber un final tan venturoso después y un tránsito donde hay tantas interrogantes antes. Que también recuerda algunos textos tuyos, por ejemplo, cuando él decía, citó a Guardini, incluso en el momento de topar con el límite, con la muerte, el auténtico cristiano tendría muchas interrogantes que hacer. Tú, en ese sentido, ¿cómo ves este contraste entre el happy end final y la situación de dislocación o de dolor o de sufrimiento? Porque hubo un momento que él dijo, Estrada, hombre, es que no puede ser, de alguna forma el balance, ya lo hacemos en la vida, el balance de si ha tenido sentido o no ha tenido sentido. Yo voy a decir, si la vida no tiene sentido, no hay un Dios que se la dé después. ¿Tú cómo ves todo este mundo que fue realmente apasionante para mí en esa ponencia, todas las preguntas que eso suscitaba?
Pues lo veo como tú. A mí ya sabes que siempre me ha impresionado también mucho eso, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con Juan Antonio Estrada en que, bueno, a pesar, incluso si hubiera un final feliz, él decía, si existiera Dios, y además pues hubiera la resurrección en el que realmente pues fuera posible recomponer, como decía Walter Benjamin, recomponer lo despedazado, recomponer pues lo que él llamaba la basura de la historia, aunque fuera posible eso, pues naturalmente todavía habría que preguntarle a Dios, bueno, ¿y por qué ha sido tan difícil y por qué ha sido necesario pasar por tanto dolor y por tanto sufrimiento para llegar a este final? Romano Guardini lo dijo de una forma muy expresiva, ¿no? Cuando él dice que al final de su vida, pues cuando él se encuentre delante de Dios, pues tendría, dice, primero, como es conveniente, yo escucharé todo lo que Dios tenga que decirme a mí y que reprocharme, pero cuando eso haya acontecido, yo también muy humildemente pues le preguntaré por algo, dice Romano Guardini, que ninguna teología, ni ninguna filosofía, ni siquiera mi propia teología y propia filosofía logró nunca iluminar, que es, dice Guardini literalmente, ¿por qué, Señor, tan largos rodeos para llegar a la salvación? Entonces, eso era lo que planteaba Estrada. ¿Por qué esos rodeos, no? Esos rodeos tan sinuosos y tan torturantes para las personas, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente, aunque hubiera ese final feliz que tanto deseaba Adorno, que tanto deseaba Horkheimer, Bartel Benjamin, ¿no? Que la última palabra pues no la tengan los verdugos, ¿no? Que la última palabra sea una palabra de misericordia de Dios sobre las víctimas y tal, aunque todo eso fuera verdad y hubiera ese final feliz, yo creo que cabría preguntar por la protología. Desde esa escatología feliz habría que volver otra vez a la protología y decir, bueno, pero ¿por qué ese camino, no? ¿Por qué ese camino tan difícil, no?
Es que ahí, claro, él planteaba esto diciendo que el peligro de la otra posición era un gran dualismo, el dualismo donde de alguna forma se plantea, incluso dio la imagen, Dios no puede aparecer como el marciano que aparece desde fuera al final, sino que tiene que estar ya dentro del proceso. Claro, el problema es que para evitar el dualismo puedes caer en un armonismo excesivo. Es decir, entonces tiene que de alguna forma ya el mundo planteas que los males específicos que tienes son como disteleologías, pero que de alguna forma, si está así es porque es el mejor de los mundos posibles. De alguna forma ahí entras en los problemas, por decirlo con el título del libro de Estrada, publicado en España en Trota, que de la imposible teodicea, porque entras en una cierta teodicea.
No, la palabra disteleología para mí es muy débil, claro. O sea, yo creo que es mucho más que disteleología, que realmente son grandes problemas lo que tenemos planteado, y frente a ellos no vale naturalmente esa armonización, ¿no? Karl Rahner decía que cuando, y mira que si alguien intentó esa armonización fue él, ¿no? Pero que intentaba compaginar los orígenes con el final, la historia con el final de la historia, ¿no? Sin embargo, él decía que al final la última palabra, tanto en filosofía como en teología, era reductio in mysterium, la reducción al misterio, ¿no? Porque realmente no hay, en ese sentido, no hay, creo, otra última palabra que decir, ¿no? Nada más. Lo que pasa es que, claro, él lo hacía, y eso, y vuelvo con lo que decíamos en el programa del otro día, él decía eso, la reducción al misterio, después de haberse esforzado muchísimo por un diálogo intelectual con la filosofía, con la teología, con la sociología, con todo, ¿no? Lo que no puede uno es apelar directamente al misterio de una forma fideísta, entonces se ahorraría uno todo el trayecto.
El duro esfuerzo del concepto.
Exacto, que decía Hegel.
Bueno, pues con esta apreciación entre romántica y melancólica al misterio, pero a la vez hegelianamente al concepto, terminamos este segundo programa de Revista de Filosofía y les animamos a ustedes a continuar con nosotros las próximas semanas en estas tardes de domingo, que son realmente muy buenas, creo yo, para filosofar. Nada más y muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.